Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Martín del Palacio y Ramón Raya revelan la verdad sobre la convocatoria de Jimmy Lozano a la Copa América. ¿La hizo el entrenador o le impusieron a los jugadores que llamó? Además, la explicación de por qué no van los jugadores veteranos y la realidad de la continuidad del técnico si la Copa América resulta en catástrofe. Todo esto, entre muchas otras anécdotas y discusión sobre fans, insiders y más. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos!
Cinco, cuatro, tres, dos. Pues ya escucharon nuestro teaser sensacionalista aquí en Corazón Verde por Draftea. Y pues bueno, vaya día. O sea, teníamos el plan de hablar de Champions, de hablar de Liga MX, de la Liguilla, pero eso se va a tener que olvidar porque pues pasó lo que ya casi todos sabemos que pasó. Si no, pues les decimos que Jimmy Lozano da su convocatoria para la Copa América y no están varios de los jugadores pues más importantes que hemos tenido en los últimos años, principalmente Guillermo Ochoa y Chucky Lozano. Y bueno, se ha armado una rebambaramba de la que hablaremos. Está conmigo Ramón Raya, al que solamente voy a presentar así, porque ya no quiere que lo presente de otra manera.
Invitado de honor.
Tú no eres invitado, güey. Estás todos los días.
Siempre dices invitado de honor. Co-host. Ya está. Hola Martín, un saludo a la gente que nos escucha. Espero que estén disfrutando los podcasts. Espero que estén opinando, que estén dándonos buenos reviews. ¿Cómo le hago yo para dar review de nuestro podcast en Spotify? No sé.
Tienes que entrar a Spotify al capítulo y poner 5 estrellas.
¿Sabes que no me da? Y busco dónde chingados me pongo 5 estrellas porque me caigo bien y no.
Ya, sí, yo a mí como no me caes tan bien, a veces pienso en ponerle 3, pero cambio de opinión porque me veo a mí.
Oye, por cierto, ahí escuchen, como aquí no me dejan hablar, me invitó Toño de Valdés, me dijo, aquí sí habla. Ya la escuchaste, la verdad está muy buena.
No, ya llevo como... No, todavía no, necesito un poco de descanso de ti, Ramón.
Güey, no, espérame, voy a ser el único cabrón con 2 episodios. O sea, se terminó el primer episodio y todavía no empezamos el mundial. Y esto al final dice continuará.
Así como nuestro episodio con Faitelson, ¿no? Que hubo que cortarlo.
Pero la diferencia es que sí lo grabé, entonces ahí existe, pero no me editaron como tú, güey, entonces me dejaron las 2 horas hablar.
Porque ahí sí eras el invitado, no eras el co-host. Sí. Pero aquí vamos a usarte de invitado. Vamos a platicar un poco de la lista de la selección. ¿Quieres que hablemos un poco del proceso o leo la lista primero?
Como quieras. Pues digo, voy a decir lo que pueda yo decir, que sé, lo que no sé, pues lo que son mis conjeturas y tú tendrás las tuyas. Tú sabes más que yo de esta lista.
Que le quede claro
a la gente que hiciste tu chamba de reportero.
Como siempre.
De insider desde afuera, que creo que eres mejor que muchos que luego se copian entre los insiders y dicen que son ellos y resulta que no era cierto y después se les corta el internet como día y medio y regresan como si no lo hubieran cagado.
Es increíble, ¿no? Es increíble cómo regresan como si no lo hubieran cagado. O sea, yo alguna vez me caí en un albur de que dije te sumo mi yuca y me lo recuerdan todos los días. Y estos cabrones dicen mamada semana sí, semana no y regresan como si no hubiera pasado nada, ¿no? Nada, es increíble. Nada.
Y a la gente parece que también se les olvida, güey.
No, bueno. Si ahora decían, ¿cómo ha caído récord? Ya no va a estar Medrano. Y dices, puta, ¿neta? ¿Caído por eso? Pero bueno, no sé, un poco raro. Bueno, hablemos un poco de cómo es el proceso de la convocatoria de la selección. Por lo que yo sé, por lo que a mí me contaron, esto ya se sabía. O sea, el cambio de guardia, digamos, ya sabía. Y llama la atención que ninguno de los insiders lo comentó hasta ayer, ¿no? Ya se sabía. De hecho, cuando me cuentan a mí, me dicen... Sí, bueno, vas a ver lo que va a pasar en la rueda de prensa de mañana. Y yo, pues ya se filtró. No, ya se filtró. ¿Cómo puede ser? Así, o sea, ¿sabes? Como que lo tenían tan escondido y tan secreto que no,
oye,
que no pensaron
ver, estaría,
que pueda salir, güey.
estaría bueno, yo supongo que la gente no conoce cómo se trabaja cuando eres insider, ¿no? Que a veces es bien sencillo. O sea, guardando proporciones, siempre guardando proporciones. Yo no tengo nada que ver con la selección mayor, pero había veces que la selección de playa, ¿no?, tenía que esperar y aguantar información o la lista, y había periodistas que me hablaban al celular para decirme, güey. Incluso había periodistas que me hablaban, saludos John Sutcliffe, para decirme, güey, ¿tú sabes a qué arquero van a llamar? Decías, sí, sí sé, porque yo paso por la oficina y ahí tienen la lista anotada. Pero si te digo y se enteran que te dije, no, pues eres una fuente periodística y no tengo por qué decir. O sea, sí, pero el día que se lo cuentes a alguien, o sea, no me vuelven a dejar entrar a mí. Entonces, la realidad es que muy pocas veces, porque no puedo decir nunca, muy pocas veces le pude contar a alguien, ¿no?, que por cuate y que por decías, pues porque, a ver, si no se lo cuento yo, se lo van a contar a alguien al rato porque no es nada importante, ¿no? Y este güey pues va a dejar de ser mi cuate porque dices, no es que seamos amigos, sino son mis cuates, y esos cuates, pues cuando tú les das cierta información, no te critican, no te matan, o sea, ¿no? ¿Qué es? Esa es la verdad, o sea, lo tienen que entender a mí, y lo voy a decir, pues ya que estamos aquí hablando, o sea, Rubén Rodríguez, en algún momento, digo, no tengo, creo que nunca he platicado en persona con él, o si platiqué no me acuerdo.
Buen tipo.
Algún día me habló, güey, me habló a mi celular para preguntarme algo y tenía información, no sé si de la playa, del futsal, todo. Yo siempre atendí muy bien a la gente de la prensa, siempre, los conociera o no los conociera. O sea, porque del otro lado pues es lo mismo, si tú te haces cuate, si no tiras mierda, entonces es más fácil que yo te dé una entrevista, que yo te conteste, que te suelte cosas que a lo mejor no le suelto a un güey que no me cae tan bien, que te pueda yo decir algo, porque entendemos los que estamos dentro, otra vez guardando todas las proporciones, que también si yo te suelto una, pues entonces tú me tienes un colchoncito ahí en las críticas o me defenderás, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues yo me porté así con él, él se portó muy cuate, yo le correspondí. Pero cuando me inventaron la mamada esa de que le había querido pegar al portero y no sé qué, él es el que la filtra, él es el que dice, Él es el que supuestamente recibe la información y él es el que dice los jugadores no lo quieren. Y, o sea, ¿quién se la filtra? O sea, yo no creo que él haya tenido relación con ningún jugador de playa, ¿no? O sea, a mí me parece que viene de parte de alguno de los directivos que buscaban echarme de la playa, ¿no? Y que como no tenían cómo y no tenían por dónde, pues buscaron. Y él es el que la filtra y se va en Fox Sports y dices, a ver, güey, o sea, lo puedo decir, cuando estaba el otro Zancadilla, porque creo que ya cambió.
Sí, cambió.
El otro Zancadilla no es la primera vez que me acusaron de querer golpear a un jugador, ¿no? También pasó en el futsal, ahí estaba Rodo Landeros, que esa es una historia muy chistosa. Aquí sí puedo contar mis anécdotas, ¿no? Porque hoy soy como el invitado.
Sí, aunque la gente, pero gente quiere escuchar de la selección.
Hablemos de la selección. Pero, Cuando sucedió lo del Mundial de Futsal, Zancadilla me escribió, no me habló, me escribió y me dijo, ¿qué fue lo que pasó, güey? O sea, me están diciendo que quisiste madre a un jugador, ¿qué pasó? No. Por lo menos me dio chance de contarle mi versión. Y entonces él al día siguiente publicó a su estilo diciendo, para todos los que se quieren enterar de lo que pasó en Tailandia, la madre, esto es lo que sé. Y entonces puso lo que le habían supuestamente contado, pero pone, y esta es la otra versión que tengo, ¿no? No dijo ni siquiera que había sido yo. Entonces yo hubiera esperado que por lo menos Rubén, si ya me había hablado, si tenía mi celular, me hubiera hablado para decirme, Ramón, ¿qué está pasando? ¿No? ¿O qué pasó? No, güey, o sea, me mandó al ruedo, me mató, y entonces dices, güey, ¿qué respeto le puedo tener a un cabrón así? Esa es la verdad, ¿no? Entonces también he contado que otro que supuestamente era gran insider, tu gran amigo Héctor Huerta, algún día, salgo de entrenar y no recuerdo si era el Conejo, Ochoa y Osvaldo, o si era Corona, Ochoa y el Conejo, no me acuerdo, pero eran los tres arqueros. Y me los encuentro camino hacia la oficina. O sea, yo termino de entrenar, ellos habían terminado de entrenar, estaban por entrar al vestidor y nos topamos y los saludo. Y empiezan a bromear, no sé si llévate al Conejo o llévate a Osvaldo a la playa, ya... ¿Cómo lo verías ahí? ¿No? O sea, empezaron, dos empezaron a bromear a uno de que ya me lo llevara a la playa, porque acá ya había dado de sí, y yo empecé a seguir con la broma, ¿no? Y entonces terminamos platicando los tres, te digo, empezaron chingando a uno de los tres, cagados de risa media hora. Bueno, sí, no, tal, regreso, me baño, me cambio, voy a casa de mis papás, prendo la tele y de repente veo a Héctor Huerta decir, de muy buena fuente sé que los tres porteros en la selección no se hablan, que tienen muy mala relación. Y se aventaron un segmento completo hablando de la importancia del mal manejo del técnico, del vestidor, de que si tenía... O sea, y entonces volteaba y yo le decía a mi papá, eso no es cierto. O sea, acabo yo de estar hace media hora con ellos, media hora cagado de risa. Entonces también hay que tomar a veces las cosas de esos insiders con pincitas. Yo siento que hay gente como Gibran, que además me cae bien, entonces como habla bien de mí, ya sabes que entonces ya pierdo objetividad, pero de cuando yo estaba allá adentro, que podía escuchar lo que él decía, tenía como información muy fehaciente.
Sí, a mí Gibran no me quiere mucho, pero por ejemplo, creo que Alejandro...
Ah, güey, puta, otro más, ya son, ¿cuántos son, Martín? Entre los tuyos y los míos, güey, sí, nos vamos a quedar sin...
Pero Alejandro Bañanos, por ejemplo, me parece que es el mejor de todos, o sea, creo que es el que está más metido ahí, sobre todo en este...
Yo fíjate que no tengo...
No lo ubicas tanto.
Escucharlo, no.
Sí, está en Claro Sport. Digo, para aclarar, yo no soy un insider, o sea, a mí cuando me preguntan... O sea, ¿qué tipo de periodista eres o qué notas cubres o qué haces? Mi respuesta es lo que se me antoja en ese momento, lo que me parezca interesante, ¿no? O sea, cuando pasó lo de Maribel Domínguez, me decían, sí, pero es que tú nunca haces fútbol femenil. Y yo, bueno, hago fútbol femenil cuando hay algo que me parezca interesante que pasó en el fútbol femenil. O sea, no es que... No, tampoco hago fútbol juvenil y si me entero de algún escándalo o algún abuso.
Algún día vamos a platicar de eso, así algún día que no tengamos noticias como la de hoy, para que platiquemos.
Sí, claro.
O sea, un poco cómo te mandaron al frente y luego se echaron para atrás y luego dijeron una cosa y luego otra no. Y luego pues yo puedo corroborar de algunas cosas que yo sabía, ¿no? Porque ya no estaba dentro, ¿no? Pero creo que
ya no estabas dentro.
Podía yo
hablar con... Pero conoces a todo el mundo allá adentro y hablaste con gente ahí. Sí, no, algún día hablemos del tema Maribel, que fue, o sea, ahí se tocaron todas las fibras habidas y por haber, todos los intereses habidos y por haber, desde periodistas que me amenazaron hasta feministas que me amenazaron hasta, no, fue una cosa súper loca lo de
te metiste, sí, con toda la comunidad gay,
en el avistamiento, justo con la comunidad gay, no, esos por lo menos no me, pero sí el avispero se alborotó horrible, pero bueno, hablemos de la selección, porque ya el asunto es que de lo que me enteré es que es imposición de los directivos, o sea que no es que haya salido de Jimmy Lozano la idea, no es que Jimmy Lozano haya llegado con los directivos y les haya dicho es hora de cambiar, lo que además es súper lógico, porque si Jimmy hubiera llegado con esa idea, lo hubiera hecho desde que entró. O sea, es mucho más sencillo hacer el cambio cuando juegas una Nations League, que es un torneo menos importante, que en la Copa América, que vas a, en teoría, porque después vamos a hablar de la lista real, pero que vas a tirar al frente a todos los chavos a jugar contra, primero amistosos contra Uruguay y Brasil, y después partidos contra rivales que quizás no son tan fuertes como Ecuador y Venezuela, pero que son de nivel, y en un entorno competitivo en el que tienes que avanzar. Y si avanzas, de rebote te toca Argentina, ¿no? Qué puta Argentina, ¿no? Que nos tiene de hijos y con esto peor. Entonces yo creo que Jimmy Lozano, si hubiera querido hacer eso, hubiera preferido darle rodaje a los jugadores en la Nations League para que pudieran jugar la Copa América. Pero bueno, el caso es que la orden... no de convocar a los que convocó, sino de no llevar a los que no llevó, es de arriba. Y es una idea... O sea, a mí me sorprendió un poco que... Y ahí se vieron bien en la conferencia de prensa, que no dijeran una decisión consensuada, ¿no? O sea, dijeron que fue Jimmy, pero es de arriba. Y es chistoso porque tanto chingaron con los impuestos por los directivos. Y justo ahora que los directivos imponen que no lleven a unos, celebran, ¿no? O sea, así somos.
Haciendo conjeturas, ¿no? O sea, tienes tres opciones. Te habla un directivo, igual guardando ahora más las diferencias entre una cosa y otra. O sea, Kings League, me habla el directivo y me dice, oye, ¿quieres que juegue? Dices, no mames. ¿Pero qué le dices?
Claro, es el directivo, ¿no?
No, es el presidente.
Ah, el presidente.
Y la pinche Kings League sirve para eso. ¿Y qué le dices? Y entonces yo le dije, pues eres el presidente, tú puedes hacer lo que quieras. pero ¿por qué no vienes a entrenar? ¿Por qué no sé qué? Y entonces su pinche agente, este güey que cree que sabe un chingo de fútbol y no sabe nada, y lo digo aquí porque a veces se entera, a veces nos oyen, no sabes nada. Le dice, creo que te está diciendo que no. ¿No? Entonces dices, pues no, no le estoy diciendo que no, pero sí me gustaría que no. Pero bueno, ¿qué haces si viene el presidente de la federación y te dice, qué haces tú en tu oficina si viene el dueño de la empresa? ¿Qué haces si viene tu jefe, no el jefe directo, sino tu jefe de arriba, o tu jefe directo y te dice, oye, me está hablando mi jefe y me dice que hagas esto? Yo les conté de ya, creo que en tu podcast o aquí, cuando Toño García me dijo, este güey es hijo de un gran amigo del Güero Burillo y tiene que jugar. ¿Me estás entendiendo? ¿No? Tenía yo 2 semanas de haber llegado a Atlante. Y dices, pues, ¿qué le digo?
¿No?
Estás
aquí.
Y, sí, ¿no? Entonces, son cosas que aunque la gente diga, es que, o sea, no te imponen jugadores, pero viene el presidente y te dice, oye, pues esto, oye, aquello, oye. Yo, o sea, no creo que sea una obligación para el Jimmy, porque si lo es, pues, o sea, pierde toda credibilidad, hablarías de un güey que no tiene dignidad, y creo que dentro de todas las cosas de Jimmy, por lo menos dignidad me parece que siempre la ha tenido o siempre se ha mostrado como un güey así. Si es difícil, o sea, tú tienes tu sueño de ir al Mundial y que de repente te digan, güey, no queremos, o sea, no yo, no queremos todos los dueños que venga Ochoa, que venga este y este y este otro. ¿Por qué? Porque está generando mucho ruido, porque no sé qué. Y, güey, y tienes todo nuestro apoyo, ¿no? De que pase lo que pase, vas a continuar. Pero juégatela con estos chavos. O sea, yo creo que no hay una manera que tú como técnico, en la posición de Jimmy, puedas decir ni madres, ¿no? O sea, yo creo que ni Bielsa, ¿no? O sea, bueno, Bielsa porque está
quizá,
loco y si se va.
Bielsa quizá.
Porque se va y tendrá trabajo en algún otro lugar.
No, y además yo creo, perdón Ramón por la interrupción, creo que tú como directivo, como presidente de la federación, no le dices eso a Bielsa. Porque sabes quién es Bielsa, ¿no? Sabes que si le dices eso, te va a dejar tirado todo, ¿no?
Güey, yo, mira, en México hay directivos que sí le han dicho...
Pero bueno.
O sea, porque sí.
Yo creo que la Bomba Rodríguez, que además es un tipo inteligente... O sea,
no, la Bomba es súper inteligente. La gente que no lo conoce, también hay que decirlo aquí, ¿no? O sea, lo habrán escuchado en otros lados. La Bomba, o sea, es top de las gentes brillantes, de la gente brillante que yo he conocido en mi vida. O sea, no en el fútbol, en mi vida. No, claro, tampoco se manda solo, creo yo. Aunque él haya puesto esas condiciones y haya dicho, yo llego y me dejan a mí decidir, todos sabemos que le pueden haber dicho en ese momento sí, y ya estando ahí, o sea, no es que no lo dejen, pero no dejan de romper los huevos, quizá.
Sí, sin duda. Pero digo, yo creo que también aprovechan que este es el trabajo de la vida del Jimmy. O sea, si estuviera Bielsa, pues no sería su trabajo de la vida. Él ya dirigió a la selección argentina, dirigió a Chile en un mundial, ha dirigido en Inglaterra. Para el Jimmy es el trabajo de la vida. O sea, recordemos que, además de ser mexicano, ha dirigido al Necaxa y al Querétaro y a la selección sub-23, ¿no? O sea, no es que...
Que a ver, usando ese ejemplo, Martín, y no voy a decir perdón que te interrumpa ni digas tú otra vez perdón que te interrumpa, güey, porque interrúmpeme, cabrón. El Tata Martino, o sea, cuando dicen le imponían jugadores y lo obligaron a que trajeran a Ochoa, dices, güey, pues el Tata Martino, perdón, pero México no nada que ver con el trabajo de su vida, y el Tata Martino es gente de fútbol y podrá haberla cagado porque sí la cagó y porque hizo cosas que al final no le funcionaron y los resultados dicen que la cagó, más allá de que sea de fútbol o no. O sea, no iba a permitir que vinieran y le dijeran, tienes que llevar a este, tienes que llevar a este, tienes que llevar a este. Era mucho más fácil, creo yo, que Osorio lo pudiera hacer a que lo hiciera el Tata. Era mucho más fácil que lo hiciera, o sea, no te puedo decir el Vasco, pero el Vasco es un güey muy vivo, que sabe torear, que sabe correr la mano.
Hubiera toreado vilmente.
¿No? Bora ni se diga. La Volpe quizá se hubiera peleado, ¿no? Sí. Hubiera dicho...
Yo llevo al Chiqui García porque lo llevo, ¿no? O sea.
Porque además me consta, y no sé si Memo lo dijo aquí, ¿no? Que le había costado mucho trabajo y él termina lejos de la Volpe en el Mundial porque él no estaba de acuerdo en que llevara al Chiquis, él no estaba, y por más que se lo sugirió, se lo comentó, al final la Volpe tomó la decisión, y también habla de que mientras estuvo Memo, mientras estuvo Héctor, que eso es lo que yo conozco y me tocó estar ahí adentro, se le respetó al entrenador lo que quisiera hacer, más allá de que no estés de acuerdo. No sé, o sea, es un poco triste pensar que el Jimmy no estuviera 100% de acuerdo, lo creo, pero que estuviera en total desacuerdo y que se mordiera, luego si se que bajara los pantalones, pues esto como muy complicado, ¿no? Y te deja muy desprotegido para el futuro.
Es que, digo, yo lo que entendí es que no querían. O sea, uh-huh. eso es lo que entendí, ¿no? Y,
pues es que también te matan, o sea, hablemos de la parte futbolística. Te matan. O sea, es que no venga Henry, que no venga Ochoa, que no venga Gallardo, que no venga quién más, Chucky, ¿no? O sea.
Sí, y, dices, no, okay. Y son los jugadores que, o sea, dentro de todo, Ochoa es el líder de la selección. Y no es que sea un líder negativo, ¿no? Es un tipo que trabaja, o sea, que entrena full todo el tiempo, que no tira grilla, es un tipo que apoya a los jugadores jóvenes, o sea, no es solamente lo del campo, es también lo de fuera, ¿no? Henry es un ejemplo, o sea, a mí lo de Henry en los últimos años me ha parecido espectacular, ¿no? Un tipo con evidentes limitaciones futbolísticas.
Aunque lo odias.
No, ya no, lo odio cada vez menos por eso, ¿no?
Okay. Ah, bueno, pero aceptaste que lo odiabas. Eso
no lo odiaba, pero me parecía que no tenía que ir al Mundial, o sea, pero...
Regresa Lainez, ¿estás feliz?
Regresa, estoy feliz, y Marcelo Flores también, o sea, para que veas. Sí. Pero... Digo, Henry, que me parece un tipo que ha sabido superarse, que tiene a su cocinero propio porque entendió la importancia de la alimentación, el trabajo de gimnasio. O sea, que no esté, son buenos ejemplos para jugadores en concentraciones largas como la de Copa América, ¿no? Y que te los quiten, porque esa es la realidad, te los quitan. Pues yo no creo que le haya hecho mucha gracia a Jimmy. Ahora, por otro lado, pues va a decir que sí. Y va a estar de acuerdo, y va a entender la lógica.
Deportivamente, evidentemente. Sí, o sea, hay una lógica, y hay una razón, y hay un argumento, y tiene que ver con el entorno, porque si nos vamos a lo deportivo, no hay, aunque haya mucha gente que diga, sí, pincho Ochoa, es una coladera, y es malísimo, no sabe salir, y no sabe recorrer, y si le tiran de lejos, le meten goles, es una mamada, y es una mentira, ¿no? O sea, y además Ochoa en la selección, nadie le puede reclamar absolutamente nada, ¿no? Y que quieran decir que el gol contra Estados Unidos fue su error, es porque no, o sea, nunca en su vida se pararon en una cancha de fútbol donde una pelota fuera a esa velocidad, ¿no? O sea, y entonces bien fácil hablar. Siendo honesto, si no estoy defendiendo a Ochoa, o sea, Ochoa ni siquiera es mi amigo, ¿no? O sea, todavía dijeras, bueno, es que me llevo de poca madre con él y por eso lo defiendo. Es más, nunca he oído a Ochoa hablar bien de mí. Como para que lo defienda.
Ni mal. Ni mal tampoco.
Ni mal, creo. No, ni mal.
A ver.
No, creo que una vez sí. Creo que una vez sí dijo mal. No, bueno, no, creo que, o sea, creo que, bueno, no mal, pero.
En fin.
Me contaron algo.
Mi mejor amigo dentro del fútbol de esta generación reciente es Héctor Moreno. Y yo, intencionalmente.
Voy a llorar, güey. Yo pensé que yo.
Tú no eres jugador, güey.
No,
me refiero de esta generación. Es Héctor Moreno. Y yo intencionalmente no hablaba bien de él. O sea, defendía con todo a Vela, defendía con todo a Chicha, defendía con todo. Digo, con Chicha también me llevaba muy bien, pero no al mismo nivel que con Héctor. Defendía con todo a Gio, defendía con todo a Ochoa. Y a Moreno no, precisamente por eso, porque era mi amigo y no quería que se interpretara como que lo estaba defendiendo solo porque era mi amigo, ¿sabes? Sí, de tanto en tanto hablabas, ¿no? Pero creo que para mí funciona de la manera opuesta. O sea, si yo soy cercano a una persona, trato como de que no, eso no nuble mi juicio sobre esa persona, ¿no? O sea,
pues sí, pero por eso somos co-host, porque tú eres un periodista que busca ser objetivo, que hace bien su chamba, o por lo menos eso es lo que hasta ahorita no he tenido.
Se hace lo que se puede, con lo que se tiene.
No, y entonces, claro, pero la gran mayoría en el medio lo que decía es, pues, sostienen su chamba de llevar una buena relación con la gente, porque ¿quién puede filtrar las informaciones, ¿no? Para los insiders, pues gente que está dentro, gente que pueda hacer, o sea, a ver, desde utileros masajistas a los que les dan un billete y solo corroboran alguna información, desde directivos de mandos medios que, como yo, de repente pasan en la oficina y pueden ver la lista, que quizá cobran, ¿no? A mí alguien alguna vez me ofreció dinero para que le pudiera yo, si era posible, adelantar, pues creo que la lista de un mundial. Y entonces le decía, güey, no mames. O sea, no, bueno, pues es, para que no, o sea, digo, si me vas a echar la mano, y es que le decía, es que no te puedo echar la mano, güey. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, lo único que te puedo decir, cosas que ya sabes, porque además es, le digo, güey, no hay ninguna sorpresa, ninguna que digas, ah, este güey rompió, no hay ninguna, eso te puedo decir. ¿no? Eso sí te puedo decir porque no te estoy diciendo nada al mismo tiempo. Y no te voy a cobrar porque, o sea, porque somos cuates, ¿no? Se supone que somos cuates. Ya desde ahí, que desde que me ofreces dinero, entonces no me consideras tan tu cuate, cabrón. En fin, o sea, ¿quién puede darte esa información? ¿Jugadores? ¿Los mismos jugadores te pueden decir?
Puede pasar, sí, sí, absolutamente. No.
Y este, ¿por qué? Porque, o sea, si yo soy un jugador y te paso y te filtro alguna... O sea, lo que garantizo es que tú hables bien de mí o no hables mal de mí. Pero tú como periodista serías muy pendejo en decir, este güey es el mejor de la selección, si no lo soy. Porque entonces todo el mundo va a decir, ¿cómo? O sea, y entonces, por ahí se está filtrando quizá. O sea, digo, también el periodista sabe cuidar sus fuentes, no es tan difícil.
Sí, y por ejemplo, en el caso de Chicha, que también es amigo mío y cuando me lo encuentro nos saludamos con mucho cariño. Cuando Chicharito empezó a dejar de jugar bien, yo lo dije también, porque es mi chamba, ¿no? O sea, yo he estado en el podcast de la selección y no por eso no voy a decir que este proceso de cómo se hizo esa lista me parece que está muy mal, ¿no? Que me parece que se hace al revés. Y después, si no me quieren volver a llamar, pues, chin, ¿no? O sea, no, la idea no es reventar, es decir, tu opinión informada, que todo lo que digas esté sustentado por algo y tratar de cuidar lo más posible el no exagerar o no hablar bien de alguien nomás porque sí, o como periodista, ¿no? Tú como Ramón, pues puedes decir perfectamente que no vas a hablar mal de alguien que habló bien de ti. Yo como periodista, si alguien habla bien de mí, pero jugó mal un partido, pues voy a decir que no jugó bien. Y aunque luego se enoje, ¿no? Luego hay jugadores que se enojan si dices eso, ¿no? Si dices, es que ¿por qué me dijiste que jugaste mal? Pues porque jugaste mal, güey. O sea, ¿qué puedo decir? Otros entienden. Otros sí te dicen, no, pues sí, juega de la chingada, ¿no? Pero luego no lo aceptan, ¿no? Porque hay algunos que tienen, y no hablo para nada del caso ni de Chicharito, ni de Héctor, ni nada de eso, ¿eh? Porque además Chicha, por más de que haya dicho que jugó mal, jamás me reclamó nada. Pero hay quienes se enojan, ¿no? Quienes no les gusta. Pero bueno, a lo que vamos, y ya nos fuimos por el lado periodístico, es
a
que...
A ver, pero ajá. Quiero, yo lo regreso porque creo que hay cómo conectarlo. La decisión ahora de dejar fuera a Ochoa no es deportiva.
No.
La decisión de dejar fuera a Henry no es deportiva. Entonces no es tan difícil. ¿Cómo la van a explicar? ¿Qué es lo que pasó por la cabeza? ¿Qué es lo que se dio? Que tarde o temprano nos vamos a enterar, porque además se enteran, ¿no? Digo, la gente que está más lejos quizá no. Y de repente es bien difícil para los aficionados, ahí yo lo entiendo, porque... Luego pues empiezan conjeturas de gente que se supone que tendría que enterarse y saber y que tiran rumores porque son los que venden, ¿no?
Claro.
Y entonces la gente, güey, tiene que haber corrupción. México es un país corrupto, en el fútbol tiene que haber corrupción, o sea, no mames. Y tú sigues pensando que es limpio. Dices, güey, a mí sí me parece que en el fútbol mexicano arreglar un partido es imposible. ¿No?
O muy, o sea, difícil, muy, muy, muy difícil.
Y si pasara, seguro se enterarían. Pero es, no, güey, lo que pasa es que no sabes. Dices, cabrón, tengo toda mi vida ahí adentro. Y las cosas que vi, o sea, las que pasaron, las vi. Si pasara esto, seguramente alguien que conozco las vería y me diría, ¿no? Y llegaría a mis oídos, ¿no? Porque yo me entere de todo. Pero bueno, digo, y cada vez estoy más lejos, quizá, y cada vez conozco menos porque tengo ya, pues, muchos años a cierta distancia. Pero aún así, sigues conociendo gente que sigue estando, que sigue oyendo y que sigue contando. Y cuando de repente ves noticias y uno, ¿no? Yo en mi cuenta trato de decir, güey, esto no creo que pase. Puta, la gente dice, no mames, pinche ingenuo, ¿no? O sea, hay mucha gente a la que le cago precisamente porque les digo, eso no pasa, güey.
Y es que, ¿sabes qué pasa, Ramón? Que la gente piensa que porque México es un país corrupto, la corrupción es la que ellos quieren que sea. ¿No? O sea, ¿cómo puedes decir que este partido en el que mi equipo perdió no estuvo arreglado porque México es un país corrupto? A ver, güey.
O luego sale Chacón a decir que ponen al árbitro que...
Que es servil para la América. Tú, cabrón. O sea, güey, vete en el espejo, no mames. Pero bueno, o sea, y yo lo he explicado muchas veces, además de lo que he visto adentro y todo eso. O sea, la corrupción en el fútbol mexicano está en las compras de jugadores, en las comisiones de las compras de jugadores, porque ahí es lo más fácil del mundo. O sea, para arreglar un partido es un problema, porque hay un montón de piezas que se mueven al mismo tiempo, de gente que tiene que estar de acuerdo, de gente que se tiene que callar. Cuando tú compras un jugador y sobrecargas el precio al equipo vendedor, nadie sabe. Solo tú te enteras. Digo, perdón, al equipo vendedor, al equipo comprador, pues. Al dueño. Sí. Si tú, presidente de un club, le dices a tu dueño, este va a costar 5 millones de dólares, cuando en realidad costó 4 y te estás arreglando con el representante para repartirse mitad y mitad, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Y te puede dar mucha más lana que arreglar un partido. Que además, ya para cerrar con esto, a los dueños del fútbol mexicano, como lo hemos visto con Salinas Pliego, esencialmente les vale madre si su equipo gana o pierde. Porque la lana no está ahí, ¿no? Entonces...
Voy a decir algo que me consta, que me lo dijo alguien muy importante del fútbol, y me dijo, a los dueños lo que nos interesa es calificar al Mundial. Ya, punto, calificar al Mundial.
Ahí está la lana.
Ahí está la lana. Lo demás nos vale madres. Calificar al Mundial. O sea, la meta, la obligación de los que trabajan en selección, es calificar al Mundial. Donde te aprietan los huevos es para calificar al Mundial. Lo demás ya es vanidad, es ego, es gusto por el fútbol, es ser fan de México, es echar porras. El negocio para ellos está en calificar. Este Mundial, ya están en el Mundial.
Sí. A ver, sí. México fuera campeón del mundo, llegar a las semifinales o algo así, pues por ahí ya les entra más lana en patrocinios para el siguiente ciclo y la chingada.
Para el siguiente ciclo.
Claro.
Para
el siguiente ciclo. Pero también es nuestra realidad, ¿no? O sea, entre perder en grupos, perder en octavos e incluso perder en cuartos, no hay diferencia.
No hay diferencia.
No hay diferencia.
No hay diferencia.
O sea,
no.
Y entonces por eso, pues tampoco es que se. O sea, hay gente, como hablábamos con Memo, ¿no? Con Memo Cantú, que pues para él. Competitivo como es y buen directivo como es, obvio quería llegar lo más lejos posible, pero la lana para los dueños es la misma, o sea, no cambia realmente, porque además, digo, aunque hay un desgaste con la selección, la gente se emputa, los partidos del Mundial los van a ver igual, y los patrocinadores van a pagar lo mismo o más, o sea, ahora la selección está llena de patrocinadores, entonces, digo, dicen que no y se quejan, es como un amor tóxico, ¿no? Se quejan y se enojan y dicen pinches vendidos, inflados, porque en realidad se sienten despechados, ¿no? Pero siempre están esperando a que les dé la última oportunidad a la selección. Y la última oportunidad es, puta, a ver si ahora sí ganamos, ¿no? Y pierden y dicen, lero, lero, yo ya sabía. Pero si hubieran ganado, o sea, si hubiéramos llegado a semifinales, puta, estarían en el pinche ángel, güey, celebrando.
Es como tu post de gol al Madrid y, y todos sabemos lo que va a pasar y lo pusiste lero, lero. No, ¿y pasó?
Es que siempre lo pasa, porque siempre pasa, y otro día hablaremos de la mística del Madrid, que Ramón es el único incrédulo. Y después, digo, algo que te quiero preguntar como entrenador es, ¿cómo queda el Jimmy después de esto?
Pues es que el Jimmy tendrá que salir a explicar y convencernos, y nadie le va a creer.
Pues ya lo hizo, ¿no?
Creo yo.
O sea, ya lo hizo en la rueda de prensa y pues yo creo que nadie le creyó, no sé.
Por eso, pero darnos como más armas, más argumentos, más cosas de donde agarrarnos los que le queremos creer, ¿no? O sea, yo quisiera creerle. La verdad es que es una situación bien compleja porque vamos para adelante. O sea, ¿cómo pudo haber sido? No creo que sea una decisión de Emilio. Emilio dijo, ¿no? Es una pinche decisión de todos. O sea, igual no todos están de acuerdo porque es muy difícil que todos esos cabrones que son dueños de equipos estén en la misma, pero debe haber muchos que sí, no sé si Emilio pensaba igual o pensaba diferente, no sé, porque además yo me imagino, son conjeturas que dicen, güey, pues no vamos a llamar a este y todo, y habrá quien diga, ay, güey, sí, pero ¿qué tal quieres que vaya Henry porque juegue en tu equipo? Y que entonces diga, bueno, que no vaya Henry tampoco. ¿No? Y que dices, puta, de repente el sacrificado fue uno por dejar fuera a otros, porque, ¿con quién lo platicaba? Con un amigo, platicábamos de la lista del 86, ¿no? De que quién era mejor, si Quirarte o Tena, que si era mejor Amador o Vinicio, o que si no Servín. Y entonces yo le decía, güey, pues Aguilar Álvarez entraba, Bora no le gustaba Tena. Que tendremos a Bora muy pronto, ¿no? Seguramente, y no nos va a contar,
no va
y no
a contar,
nos va a decir, y cero va a hablar de eso, por más que le queramos sacar, entonces ni siquiera creo que vale la pena intentarlo. Pero la realidad es que cuando no está con un micrófono Bora, yo sí lo escuché decir que a él no le gustaba Tena, ¿no? No le gustaba Tena porque no le parecía que era bueno con la pelota y que era mucha responsabilidad tener a alguien con tanta personalidad en el equipo a disgusto, etcétera, ¿no? Estaba la cosa esta de tener a muchos jugadores de Pumas y demás. O sea, siempre han existido estas situaciones que tienen que ver con el gusto del técnico. Y me decía, ¿a quién más llevas de Chivas si no llevas a Quirarte? Y si tú no llevas a alguien de Chivas, o sea, el equipo de mexicanos y la chingada, pues también se te tiran encima, ¿no? O sea, tienes a la mitad del país que igual y duda en apoyarte porque le van a las Chivas y no llamaste a nadie de Chivas. Y por lo menos tener uno de Chivas. Ahora no quiero decir que Fernando no mereciera estar en la selección. Creo que
lo hizo muy bien, además. Güey,
lo hizo muy bien en el pinche Mundial, ¿no? Y lo hizo muy bien no nada más en el Mundial, en el proceso, pero en el Mundial lo culminó haciendo goles el cabrón. ¿Qué se podría hacer algún invitado también? Me llevo yo muy bien con él. Entonces, pues bueno, son muchas situaciones en donde los dueños dicen, güey, y de mi equipo, y quién, y opinan, y creen que saben, ¿no? El pedo es que aquí le están jugando como a la Kings League de verdad, güey, ¿no? O sea, porque la pinche Kings League, pues las decisiones que toma el Wherever y el Escorpión y la chingada, pues esa la gente sabe y compran ese mame. Y
ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, claro. El Wherever está, creo que el 99% de sus tweets ahora son de su equipo de la Kings League.
Sí, 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 pero y todos sabemos que no tienen ni puta idea. Saludos, Wherever, seguro nos escucha y seguro le van a decir. Pero acá estamos en el de verdad, güey. Acá le están jugando al de verdad, con el pinche fútbol de verdad, y están quitando jugadores importantes y que siguen lo deportivo. O sea, si no le va bien a México, ¿a quién le echamos la culpa?
Es que es un poco la idea de que, o sea, yo creo que, porque además, perdón por la trabada, pero además, en la conferencia de prensa, ratifican a Jimmy hasta 2026. Y realmente alguien cree que si México pierde por goleada con Venezuela o pierde sí, con Jamaica, ¿se va a quedar el Jimmy? O sea, ¿realmente alguien cree? O sea, seguramente lo que van a hacer es hacer al pobre Jimmy renunciar. O sea, no, Jimmy, no, nosotros hubiéramos preferido, pero Jimmy decidió dar un paso al costado.
A ver, ¿sabes qué? Yo pienso que ni siquiera porque la gente va a pedir su cabeza.
Pero es que claro, claro.
Entonces no necesitas, porque, o sea, no necesitas ni que renuncie. Tú puedes decir, a ver, yo no lo quería correr, pero lo corremos por los resultados y la gente te va a decir, muy bien hecho, ¿no?
Sí, así como cuando Jimmy se quedó, cuando lo ratificaron, la gente dijo, muy bien hecho, ¿no? Y que la Bomba Rodríguez, pues, dijo que no había manera de que lo corrían en ese momento, ¿no? O sea, se hubiera echado al país encima.
Ya hemos hablado aquí, ¿no? De que no era la primera opción.
No, originalmente no. Pero bueno, pues es lo que hubo, ¿no? O sea,
sí, sí, que quizá como insider oficial no lo puedes decir, ¿no? Porque si dices eso y después igual y cuando vas y le preguntas algo al Jimmy no te quiere atender, pero los que no somos insiders, pero que podemos, sabemos que no era la primera opción, esa es la verdad, ¿no? O sea, y que las opciones que buscaron, no sé cuántas habrán sido, por lo menos una o dos, dijeron que no podían o que no querían, y entonces, pues bueno, por eso se toma la decisión. Tú no puedes como directivo tampoco salir a decir, a ver, wey, queríamos a este y no quiso, queríamos a este y nos mandó la chingada, queríamos a este y nos pedía mucho dinero, y como no ninguno de esos tres quiso, pues entonces vamos a decidir que como ustedes quieren al Jimmy, lo vamos a poner.
Hora de interrumpir el episodio para recordar que Corazón Verde está patrocinado por Draftea y que ustedes y todos los que nos escuchan pueden entrar ya a la app y meter sus tickets. Además, este no es el único podcast de Draftea y pueden encontrarlos todos en sus aplicaciones favoritas y en el canal de YouTube. Ya para terminar, les pedimos a todos los que nos escuchan que nos pongan un review de 5 estrellas porque solo así podemos ser más conocidos y subir en los rankings. Así que, por favor, sigámosle con la discusión que se está poniendo buena. Sí, no, y hubiera sido peor, ¿no? Hubiera sido en plan de queríamos un técnico top mundial, pero pues los top mundial no les interesa a México, entonces vamos con el que sí le interesa, ¿no? Y bueno, es quemar a todo el mundo. Y entonces ahora los directivos, pues, hacen una jugada, digamos, en el sentido de que quitan a las vacas sagradas, llevan a un equipo más joven, y si le sale mal, se echan al Jimmy, o sea, adiós Jimmy, vuelven las vacas sagradas y los directivos dicen, vieron, les dijimos que necesitamos a esos jugadores y llegará algún otro técnico, y si por alguna razón les sale bien, pues Jimmy se queda y es como, ah, muy bien, el cambio que logramos hacer entre todos, ¿no? O sea, es como, digo, los directivos nunca pierden y el único que puede ser sacrificado es el Jimmy, ¿no? O sea, claro. Si México, si le sale mal, pues se irá Jimmy, llegará otro.
Ningún
otro
dueño va a decir, a ver, güey, yo fui el de la idea, no, o nosotros tres la propusimos, la cagamos, vamos a dejar el fútbol en mejores manos. No va a pasar, por supuesto.
No va a pasar, no va a pasar. Entonces, no, ningún directivo se va porque quiere. O sea, esa es la realidad.
Esos, sí, claro, nadie de esos va a aceptar su culpa y se va a inmolar en beneficio del fútbol mexicano, ¿no? Ahora, aquí la cosa, igual, conjeturando, es cómo, que fue lo que me hicieron a mí, cómo corremos a este güey, ¿no? Que yo acababa de quedar campeón de la eliminatoria y campeón de las dos eliminatorias, femenil y varonil, para los Juegos Olímpicos de Playa, si se les puede llamar así, los Beach Games. Y llego yo, directivo, y quiero correr a este güey. Por lo que ha sido, porque me cae gordo, porque gana mucho, por las dos. ¿Cómo le hacemos para correrlo? Pues le complicamos todo, le buscamos cómo, le movemos y todo, esperando que efectivamente, porque dices, ¿qué hubiera pasado? Como le pasó al Chima, ¿no? O sea, querían correr al Chima, porque echaron a todos los que estaban antes, y el Chima llega a la final del Mundial Sub-17.
Claro.
Y pues la única que le queda al Chima es decir en la entrevista final, quiero agradecer a Juan Carlos Ortega, a Denis Teclos, a todos los que estaban antes.
Los que estaban antes, no hacía, claro, ninguno de los nuevos.
No, ninguno de los nuevos. ¿Por qué? Porque los nuevos ni los saludaban, ni le hablaban, y cruzaban los dedos seguramente para que le fuera mal y poderlo echar, ¿no?
Entonces, que yo todavía no entiendo cómo le fue bien. O sea, es que fue pinche una pinche sorpresa. Así, o sea, sí. Ese equipo que estaba, que ni siquiera tenía tanto talento, que era un caos, que ya no lo querían, que Chima a mí me parece un técnico de terror, llegó a la final. Iban ganando partidos y ganando partidos, y era así como, güey, ¿qué está pasando? Y por poco gana la final, además.
Pues es, o sea, que es esta combinación que la gente no entiende, ¿sabes? ¿Por qué mencionan al Chima y no a los jugadores? Pues porque sueles nombrar al mediático, ¿no?
Claro.
O sea, con Argentina, si Argentina no gana el Mundial, el culpable no era Scoponi, era Messi.
Scaloni.
Si Portugal no, perdón, Scaloni, Scoponi, ¿qué tal? Sí, si Portugal no gana, pues la culpa es de Cristiano, ¿no? Si los aliens no ganan, ¿a quién le echamos la culpa?
Al presidente.
Al presidente, pues no, ¿verdad? No, o sea.
No, sí, y a veces el mediático es el técnico. Como si el Manchester City no gana, nadie dice, Bernardo Silva. No, no, es Fraudiola, ¿no? ¿Cómo puede ser? Fraudiola volvió a perder con el Real Madrid. O sea, puede ser una gran, claro, estrella, o puede ser un entrenador.
Claro, y en el entonces caso, aquí en el caso de la mayor, o sea, es la culpa es de Ochoa, la culpa es de Henry, antes de que sea del Jimmy. ¿No? O sea, digo, para los que no entendieron el chiste de los aliens, es pues el más pendejo era yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién chingados? O sea, de jugadores, ¿qué vas a decir? Un güey que se llama Querubín, que no existe, que no jugó ni con su caca, ese güey le vas a echar la culpa, ¿no? Que se cagaba y que no le vas a echar la culpa, güey, ¿no? La culpa es de Ramón, y además sí, porque yo lo escogí. Entonces, en el caso del Jimmy, pues es que es pensar si los dueños por ahí igual ya tienen otra opción. Te estoy conjeturando, lo repito. Son conjeturas.
Yo creo que todavía no.
¿Tú crees que todavía no? ¿Crees que no hay un ala de técnicos después de cómo chinga la gente? Porque además, a final de cuentas, a los dueños lo que les interesa es cuál es la percepción de la gente con el...
Ramón. O sea, yo creo que todavía no tienen la idea de poner al Vasco de director deportivo y que él lleve a otro entrenador. O sea, yo creo que no.
Yo creo que Almada no
es una opción. No, obviamente sí. Obviamente tienen alguien en mente, si esto no sale bien, porque además tienen que, o sea, si la selección pierde, si le va mal en la Copa América realmente, tienen que apaciguar a la gente con algo. Entonces,
Martín,
van a llevar a Almada directamente y van a decir, aquí está Almada, el que desarrolló a los jóvenes.
Tu tío Richie opina, güey. Tu tío Richie opina. ¿Qué crees que, o sea, crees que esté opinando que se quede el Jimmy o tendrá una pinche idea y le preguntará a quién, ¿no? Y dirá, güey, que venga Guardiola, güey, ¿no? Porque pues porque es un nombre que se conoce. O sea, güey, yo sí creo y sí me he enterado en otros años de directivos que opinan mamadas.
Ah, bueno, pero obvio.
Entonces, güey, o sea, la gente hoy, seamos honestos, o sea, el Jimmy se les cayó en tres partidos. En tres partidos.
Sí, bueno, en un partido.
No, bueno,
en
pero...
En la derrota con Estados Unidos.
Sí.
O sea, esa
bueno,
es la realidad.
Pero digo, ya había ganado por ahí dos antes, ¿no? Y entonces la gente no decía nada. Bien,
ah, que se les cayó el proceso del Jimmy, dices.
No, o sea, bueno, sí, la gente estaba, quería la Copa, ganó la Copa Oro y todo el mundo en la calle decía, es que se tiene que quedar el Jimmy. Todo el mundo en los medios decía, muy pocos eran los que decían no. Todo el mundo decía, ¿no? El Jimmy, güey, que le den la oportunidad, y es un técnico mexicano, y no sé qué, y es un técnico joven, conoce a todos, la chingada. Esa misma gente le duró 3 partidos.
Y te voy a hacer otra pregunta, Ramón, de la que sabemos la respuesta. Si Jimmy le gana a Estados Unidos, ¿tú crees que no van las vacas sagradas? ¿Tú crees que el choro de queremos expandir el pool de jugadores para ver más de cara al Mundial hubiera sucedido?
No, pero ¿qué puede salir? A ver, en el caso de Duilio, ¿qué puede salir a decir? O sea, también tú como director deportivo, ¿qué puedes? ¿Cuál sería la, o sea, un buen discurso si no ese?
No, obvio. Tienes que decir algo, porque además tampoco es que Duilio haya sido el responsable.
No, por o sea, eso, la idea te digo, no te fue toca de salir Duilio. A decir, no puedes decir, obvio. No puedes salir a decir, aunque lo pienses, suponiendo que lo pensara, a ver, es una mamada que nos estén obligando a hacer esto, y es una mamada que el Jimmy lo haya aceptado, se tendría que haber ido, y es más, tiene razón, es una mamada que yo siga aquí. No, no puedes decir eso.
No, obviamente no. Es una situación muy complicada en la que los pusieron, ¿no? Y tienen que salir a dar la cara, tienen que salir a sonreír, y tienen que salir a explicar, aunque ellos mismos sepan que no es verdad, que no es, en algún caso quizá no es enteramente verdad. O sea, obviamente, si a Jimmy le garantizan la permanencia realmente, o sea, si no fuera de Dios para fuera. Imaginemos hipotéticamente que no. Bueno, entonces no está mal, ¿no? O sea, aunque te goleen 3 partidos, puedes ver a los jugadores y si no funcionan, puedes llamar a los de antes, ¿no? Si fuera en ese escenario hipotético, que sabemos que no es, porque esto no es el Football Manager. O sea, aquí estás lidiando con gente que se pone furiosa, con las redes sociales que te matan, con periodistas que dicen qué chingados hace el Jimmy, con gente que, con narraciones de televisión donde te matan, Malagón al primer error es recomendado de Azcárraga, o sea, tienes toda esta pinche vorágine que se arma en torno a la selección nacional. Entonces, no puedes no reaccionar, o sea, no puedes darle al Jimmy, asegurarle al Jimmy la continuidad. Pero si así fuera, o sea, yo creo que a Jimmy no le molestaría poder probar a más jugadores. Pues obviamente, tú lo haces, ¿no? Y al final de cuentas, tu objetivo es el Mundial.
Pero hablamos, ¿no? Que dices, la Copa América pues, es el torneo más importante después del Mundial.
Pero claro.
No puedes decir, a ver, no quise probar en los amistosos, ni quise probar en la semifinal de la Copa de Naciones, pero voy a probar en el Mundial. No, pues no mames, ¿no? O sea, que hablábamos aquí, que decías, es un buen momento, por más que creamos, o yo, que Ochoa sigue siendo para ser titular de la selección en ese momento, como su equipo está en último lugar, como ha recibido algunos goles, como incluso tuvo un par de partidos que no jugó, pues es buen momento para decir, pongo a Malagón y vamos a ver cómo responde, y no le estás quitando el puesto a Ochoa, le estás diciendo, güey, le estoy dando partidos a este güey, para que si llega a pasar, que te lastimas, que bajas tu rendimiento, pues yo tengo que tener, o sea, no puedo poner los huevos en una canasta, todos los huevos, sí puedo poner los huevos en una canasta, pero no debes de poner todos los huevos en una canasta. ¿No? Y pues es un momento, y pones a Malagón, se pierde la semifinal, te van a matar como técnico, pero pues justificas diciendo, a ver, pues necesitamos buscar un cambio generacional, Memo en 2 años va a tener 62, lo que sea, ¿no? O sea, hay como una explicación, como una justificación. Hacerlo ahorita, cuando no lo hiciste hace un mes o hace 2 meses, o sea, pues a todas luces te deja bien mal parado. Es una situación bien pinche.
No hay explicación. O sea, no es que Ochoa haya jugado mal contra Estados Unidos. Le meten 2 goles, pero ninguno de ellos es responsabilidad suya. O sea, se lo hubieran metido a cualquier portero. Y en el partido anterior contra Panamá te salva él, ¿no? O sea, si no es por Memo, México seguramente no gana ese partido.
Y contra Estados Unidos salva a 2, güey.
Salva a 2. Y después, digo, Chucky sí no anda bien. Ok, puedes justificar que vamos a probar a otros.
Pero contra Estados Unidos no anda bien. Pero contra Estados Unidos creo que fue de los que más huevos puso.
Sí. Después, lo de Henry es inexplicable. O sea, llevas a Memo Martínez y a Henry, ¿no? Es absolutamente inexplicable, ¿no? O sea, no es que, digo, tengas a un jugador que de pronto en la Liga MX la rompió y metió 12 goles y dices, bueno, ok, no voy a llevar a Henry porque este güey sí, o sea, sí nos puede, vamos a ver qué nos muestra en selección, ¿no? O sea, ya sabes que yo le voy a Pumas y Memo es un jugador que me gusta dentro del estándar Liga MX, pero ya sabes que lo que te va a dar Memo Martínez en selección y es lo que es, ¿no? O sea, no da para más, ¿no? Después, Julián Araújo, no tengo idea por qué no fue. Yo me imagino que ahí es una cuestión personal porque querrá arreglar con el Barcelona. No, no tengo idea porque es muy raro que no lo hayan convocado a él. Y Gallardo parece que se va a operar, pero digo, para mí sigue siendo el mejor lateral que tenemos, aunque yo ahí imagino que le quiere dar chance a Arteaga, ¿no? Son los otros dos, son Ochoa y Chucky los que realmente polarizan. Los demás pueden ir, ¿no? Va Jorge Sánchez y nadie dice nada, ¿no? Y a Jorge Sánchez todo el mundo lo odia.
Yo no.
No, yo sé, los que revientan, ¿no? Pero es, pinche Jorge Sánchez, es un recomendado, ya se va a regresar a México, pinche perdedor, ¿no? O
sea, ¿quiénes más van de defensas?
No hemos dado la lista. Espera
pinche,
que la
pinche podcast, de seguro ya no nos está oyendo nadie.
No creas. Yo creo que la gente ya sabe la lista.
Nos conocen bien.
Y eso que este es mi segundo podcast de esto, pero el otro es mucho más reactivo, ¿no? Mucho menos analítico. Pero bueno, es Malagón, Rangel y Julio González, Jorge Sánchez e Israel Reyes, Brian García, el lateral izquierdo de Toluca, César Montes, Víctor Guzmán, Alexis Peña, Johan Vázquez, Chiquete Orozco, Arteaga y Brian González de Pachuca, que a mí Brian González me encanta, es muy buen lateral derecho. Edson Álvarez, Luis Romo, Jordan Carrillo, Eric Sánchez, Orbelín Pineda, Roberto Piojo Alvarado, Luis Chávez, Andrés Montaño, el Nene Beltrán y Charly Rodríguez. Los pusieron juntos porque son clones, Nene Beltrán y Charly Rodríguez. Adelante, Marcelo Flores, César Huerta, Julián Quiñones, Memo Martínez, Santi Jiménez, Alexis que regresa, Uriel Antuna y Dieguito Lainez. La gran figura del fútbol mexicano.
El factor Lainez, que ayer leía, ¿no?
Yo me niego a decirle ese apodo.
Es que es una mamada.
Sabes quién.
A ver, a mí, yo leía una explicación que decían que había salido de, no sé si alguien, creo que de primero alguien en Televisa, o sea, bueno, del lado de Televisa, de TUDN, había dicho o explicado que cuando entraba Lainez era un factor de cambio, claro, y que entonces el otro güey lo agarra, el otro güey, me refiero a Martinoli, lo agarra pues para burlarse, como suele hacerlo, como se burla de los jugadores en esta fórmula que le ha funcionado y que tanto le gusta hoy al público y que tanto hace reír a otros exfutbolistas, con algunos me llevo muy bien y los respeto mucho y me parecen a tipos, pero pues que esa parte de, o sea, que yo creo que estoy seguro que a ellos, estando allá adentro, no les hubiera gustado nada que se burlaran así por algún... O sea, de esa manera tan sarcástica, tan irónica, ¿no? Pero que es una fórmula que en nuestro fútbol gusta tanto, ya ha funcionado tanto y ha roto paradigmas y que, bueno, pues pinchemente seguirá funcionando, ¿no? O sea, es triste. ¿Por qué? Pues porque de este lado tienes a un chavo que se está rompiendo la madre, que está queriendo hacer las cosas bien, que pues que no es que haya sacrificado tantas cosas a cambio de nada porque pues, le ha ido bien económicamente, pero porque se lo ha ganado, ¿no? No
sí,
se lo ha regalado,
o sea,
nadie.
Con Lainez, o sea, Lainez no es un güey que se va de fiesta, no es un güey que es indisciplinado, no es un güey que te arma pedos, es un güey al que simplemente pues no le salieron las cosas por nivel futbolístico, o sea, esa es la realidad, ¿no?
Sí, o sea, eso pues, no puedes matar a alguien por eso, ¿no? Por intentar jugar en un nivel más alto del que quizá le alcanzaba y lo matas y te burlas y te sientes tú bien chingón como para decirlo cada pinche vez que agarra la pelota. Yo también, me parece lamentable, pero bueno, o sea, a mí me da gusto que regrese, ¿no? Y que bueno, pues que ojalá y tenga, porque la verdad es que han tenido buena temporada él y Marcelo.
Sí.
¿No?
Sí, sí, los dos. A mí Marcelo me entusiasma. Me entusiasma, vamos a explicar cómo, porque me parece que el rol de Marcelo debe ser este. O sea, yo creo que es un güey que va para adelante, tanto Diego como Marcelo van para adelante y eso siempre se agradece. Y para mí es un güey con la velocidad como para entrar de cambio y agarrar a los rivales cansados.
O sea, ¿cómo? Pero estás, a ver, estás diciendo, ¿cómo? ¿Que los rivales del primer tiempo cansan a los defensas? Eso sí, no es cierto, güey, eso no es cierto, porque si dices, entonces se volvió el cansador Henry, y entonces, ¿cómo es el cansador Henry? Hoy los pinches directivos le están pidiendo al técnico, no lo lleves, porque esa es la explicación, güey, o sea, vamos a hablar, ¿no? Con los pelos de la burra en la mano, esa es la explicación, o sea, porque no hay otra explicación, es que Henry, como no va a meter los goles en la selección, porque la pinche selección no ha jugado bien, y él, y no le surten de balones a un 9, o sea, imagínate, nuestro queridísimo Jared, en esta selección, puta, pues, no mames, se hubiera quedado jetón, ¿no?
No toco balón, ve los centros de Antuna, así, ¿no? O sea, pasamos de que y eso que a mí Antuna me gusta en su rol, sí. ¿No? Pero tienes de entre Cuauhtémoc Blanco tirándote malos balones y Antuna tirándote malos balones, bueno, pues nos estamos en el horno, ¿no? O sea, es una diferencia importante.
Entonces, cuando dices que está bien para hacer un recambio y darle piernas nuevas a la delantera y unas opciones diferentes contra un rival, o sea, puta, perdón, pero entonces ahí sí me dices, güey, nunca jugaste fútbol, porque si tú me dices que aguantas en tu pinche cáscara los 90 minutos al 100%, pues no sé qué haces en la cáscara, deberías estar en el fútbol profesional, porque ni los futbolistas profesionales de la Premier League aguantan 90 minutos al mismo ritmo.
No, obvio. Y yo creo que ese es el rol de Marcelo Flores. ¿Por qué no creo que pueda jugar un partido completo con la selección? Pues porque por físico no le da. Y estás jugando contra Venezuela, contra Ecuador, contra Jamaica, que son tres equipos muy físicos, y entonces no lo puedes competir fresco, poner a competir fresco, me parece a mí. Quizás Marcelo juegue y me calle la boca, ¿no? Y Marcelo desde el inicio se convierte en un factor importante y te cambie los partidos. Yo creo que su rol, si es que va a la Copa América, porque recordemos que esta lista la van a cortar de 31 a 26, yo creo que su rol es ese, y creo que va a ir uno de los dos. O sea, va a ir o Lainez o Marcelo, no los dos.
Lo platicamos aquí, es que ya no sé, güey. Yo no tengo otros podcasts, pero sí platico con otras, perdón. Cuando decían que le había preguntado La Puente al Cabrito que si quería iniciar y que dijo, no, prefiero jugar el segundo tiempo, ¿no fue aquí?
Ah, sí, no, aquí no fue, no fue aquí.
¿No? Que le dijo, prefiero jugar el segundo tiempo, ¿no?
Y pues sí.
¿Por qué? Pues porque, güey, hay una diferencia cuando es en el segundo tiempo, además de que ya te diste cuenta quién está jugando, cómo está jugando, ya no está al 100, güey. Ya no está el 100.
¿No? No, y el Mundial del Cabrito, el del 98, es mucho mejor que el de 2002, donde juega desde el inicio, ¿no? O sea, es otra cosa. Sí, no, y hay jugadores que sirven para eso también, ¿no? O sea, como para revulsivos, como para... O sea, cada quien tiene su papel, ¿no? Y al final cuentas, tenías a Solskjaer o al propio Chicharito, ¿no? Que te entraban de cambio y ¡pam! ¡Gol! ¿No? Porque son güeyes que leen bien el juego, porque son güeyes que tienen explosividad, que son güeyes que saben posicionar, que pueden aprovechar que al minuto 85, pues tú como defensa no solamente estás cansado físicamente, sino también mentalmente, y entonces reaccionas un segundo tarde y estos güeyes que están ahí metidos
sí,
van y te rematan el balón.
Tienen 25 minutos adentro de la cancha, pues claro. te ganan el pique. Tienen el ADN madridista, porque al parecer solo es el ADN madridista. Che mamada. Y sigo, cada vez tengo más argumentos, ¿no? O sea,
todos espurios, pero otro día hablamos de eso. Nah.
pues digo, no sé qué esperar de Copa América. La verdad es que nuevamente, o sea, tampoco quiero tirarme de cabeza diciendo que es una pinche decisión del carajo, porque una vez más no tengo más argumentos de por qué se tomó, ¿no? Me gustaría poder después escuchar por qué. Pues se supone, por lo que sabemos, que si viene de arriba, pues por supuesto que está palomeada por Juan Carlos, por la bomba, después por Ibar, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, bueno, yo considero a Juan Carlos un tipo muy brillante, que no toma una decisión simplemente porque se calentó, ¿no? O porque se cree que sabe. O sea, es un güey que le gusta, la cabeza le trabaja todo el pinche día.
A ver. Yo coincido contigo 100% en que la bomba es un tipo brillante. Pero si de pronto te aparecen 12 dueños y te dicen, queremos que pase esto, ¿tú ves a Juan Carlos diciéndole no, que juegue Ochoa?
No, porque también puedo ver a Juan Carlos a lo mejor pensando igual, ¿no? Porque en el fútbol todos pensamos diferente dentro de su brillantez y su inteligencia, que no es precisamente sobre la cancha, ¿no? O sea, él nunca lo ha demostrado sobre una cancha. A lo mejor la bomba también piensa que ya no tiene que estar Ochoa, que ya no tiene que estar Gallardo.
O quizás lo que piensa no es eso, sino piensa, la gente está muy enojada con la selección, queremos que haya un mejor ambiente, aunque no sean todos, pues los que están enojados con Ochoa, pues quizás no hubieran ido al partido, quizás no hubieran puesto la tele. Quitarlo, pues nos da un poco más de buena voluntad, y ya después si perdemos, sí, pues no importa, porque es otra mala voluntad, ¿no? Pero por lo menos en la previa, ¿no?
Creo que la decisión, o sea, como no es deportiva, cuando buscas las razones de la decisión, tiene que ser por darle gusto a la gente. Porque hay más gente queriendo a Ochoa afuera, queriendo a las vacas sagradas fuera.
Yo no sé si hay más gente o la gente que hay es más ruidosa. O sea, yo creo que más bien es eso. O sea, que la gente que hay es más ruidosa.
Pero te voy a decir, hay mucha gente que maneja masas en los medios queriendo fuera Ochoa.
Sí, sí, sí. Porque saben. Porque saben que quieren esa gente, o sea, quieren a esa gente ruidosa, ¿no? Uh-huh. O sea, son los que están alebrestando constantemente a la gente, diciéndole tal cosa sí, tal cosa no, y la gente cae, ¿no? Porque además, a final de cuentas, el aficionado mexicano es bien raro, ¿no? O sea, hay una parte del aficionado que es bien noble y que es bien crédula, ¿no? O sea, que les cree, ¿no? A estos insiders o a los periodifans, ¿no? Que les dicen, es que esa jugada de Chivas no era mano, como la del América, que sí era mano, cuando es obvio que no es así, les creen, ¿no? Les creen, claro. Por un lado. Pero por otro lado, también el mexicano es mala leche. Oye, no todos, obvio, ¿no? Pero es mala leche, ¿no? Entonces le gusta la chinga.
Paréntesis ahí y retomas esta parte, ¿no? O sea, que no te olvides. ¿Soy yo o en este momento está demasiado polarizado? Digo, igual yo no me involucraba con tantos pinches fans, ¿no? O sea, a mí, analizaba a mis haters, ¿no? El manager de Castro me cuestionaba, no sé, Don Chan se metió a ver cuántas personas tenía bloqueadas. O sea, bloqueo un chingo que se meten a insultarme y cuando abro su cuenta tienen dos followers, ¿no? Que no tienen nombre, que dices, puta, este güey creo que hizo una pinche cuenta nada más para tirar mierda por donde sea. ¿Para qué sigo contestándole y bloqueo? Y hay muchísimos, ¿no? Y este güey me cuestionaba, o sea, algo estás haciendo mal para tener tantos bloqueados. O sea, güey, no mames, tengo que explicarle hasta eso a este cabrón. Analizaba mis haters. Tengo a los que cuando dije que me pareció malísimo que llevaran a los, ¿cómo se llamaban los pinches maestros? A Pati Cantú, ¿no? Que métanse a ver sus comentarios otra vez, porque seguramente no los han vuelto a ver y no los analizaron, lo que ella opina, para que se den cuenta que de fútbol, pues está bien que sea presidente en la People's League, pero que no la sienten con la Volpe, con el Arcamón y con el Jimmy, a hablar de fútbol. Tengo a los de Cruz Azul, que les cago porque un día dije que un pase de Romo era más error de Santa María que acierto de Romo. Tengo a los de Chivas ahora, porque creen que soy viuda de Ochoa, porque me parece una mamada, no por Ochoa, sino los pinches aficionados que no saben ni qué pedo, pero dicen, güey, no sabe salir. Güey, pues en ese no podía salir. Siempre le hacen goles porque no sabe recorrer. Güey, no tienes idea de cómo se recorre, por qué hablas, por qué lo dijo. Lo dijo la Volpe. Sí, güey, pero la Volpe después cambió su pinche discurso y dijo, es que esa parte ya no, claro, esa ya no la ves, ¿no? Y entonces, son principalmente, o sea, hablé no mal de un jugador, pero los de Cruz Azul lo tomaron. Y hoy Romo ni está en el Cruz Azul, pero tengo a esos güeyes de Cruz Azul, pinche entrenador de lancheros, de pateacocos, que además dices, no me insultan a mí, no insultan a los jugadores.
A los que dijiste. Bueno, güey, Ramón, imagínate yo, güey. Imagínate mis haters, güey. O sea, tengo a los de la América, porque además a mí me odian no solamente los fans, sino los superfans. O sea, los fans, los megafans que tienen 100,000 seguidores, ¿no? Y entonces, o sea, yo cuando dije que Cuauhtémoc Blanco no era tan bueno, no dije es malo, no es tan bueno, puta, puta. O sea, me tiraron con todo.
Sí, me acuerdo. Yo también. Esos, uno. De mi cuenta alterna.
Sí. Después, los de Chivas. O sea, porque defiendo a Ochoa y porque soy un anti-Chiva. Los de Cruz Azul, por lo mismo, porque defiendo a Ochoa. Claro que los de Chivas antes me amaban porque defendía a Chicharito. Después, los del Te Sumo Mi Yuca, puta, cómo chingan esos, ¿no? O sea, si tú tienes haters, güey, yo tengo 1,000 haters, pero uno piensa que su pasto es el más seco, cuando en realidad, hablando con León Krause, bueno, lo suyo, no, o sea,
pero
haters,
yo a lo que voy es, o sea, a mí me odian los de Cruz Azul porque dije algo de Romo, ¿no? Y como dije algo de Romo, entonces resulta que los pinches fans de Cruz Azul es, te metiste con el Cruz Azul. Y yo lo único que dije de Romo fue, es un pase que más que acierto de Romo, termina siendo error de Santa María. Y puta madre, ahí la gente, yo no sé si eso existía en otra época. La pregunta es, la gente antes se tomaba tan en serio que tú dijeras de un jugador, porque si yo me acuerdo que les decían para molestar a mis cuates del Cruz Azul, pinche Cruz Gris, no debería ser Cruz Azul, debería ser Cruz Gris, cuando estuve a nada de firmar en Cruz Azul, y muy poca gente lo sabe, dos veces estuve arreglado con Cruz Azul y Pumas se pasó de lanza y no me dejaron ir. Y yo por chingar decía Cruz Gris, pero no por eso me odiaban. Ahora, yo supongo que si hoy pongo Cruz Gris, pero bueno, ahí me estoy metido con el equipo. Pero decir de un güey, de un pase, o decir de Ochoa, eso no es un error, que entonces todos los de Chivas te odien. O sea, eso no pasaba antes, ¿o sí?
Pues yo creo que, a ver, me parece que, y ya para cerrar, porque para no irnos demasiado largos, yo creo que hay un par de cosas. La primera, las redes sociales han polarizado mucho el discurso. O sea, porque la gente solo escucha lo que quiere escuchar. O sea, antes teníamos a los comentaristas de las televisoras y era todo, ¿no? O sea, no teníamos toda esta especialización, ¿no? O sea, si tú le vas a Chivas, escuchas a los periodifans de Chivas. Si vas a la América, escuchas a los periodifans de la América, ¿no? Entonces, ahora como que hay mucha menos tolerancia a las opiniones que no son exactamente como las que tú quieres oír. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, las redes sociales le han dado voz a güeyes a los que tú no les darías, no les dirigirías
nunca hablaría. O sea, no se atreverían realidad, ¿no?, a decir nada.
Claro. Y ellos además no se atreverían a decirte nada. Es lo que hemos dicho mil veces, ¿no? O sea, y yo platicándolo con Memo Ochoa una vez, me decía lo mismo. Y eso, y él a un nivel mega, ¿no? O sea, nunca un problema en persona. Nunca, 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 nunca un insulto, nunca un ataque, nunca nada. Ni a él ni a mí. Y digo, y es Memo, ¿no? A él lo mataban. Yo, y a mí me matan en chiquito, ¿no? Nunca. Siempre es súper buena onda la gente en vivo. Pero claro, o sea, las redes sociales y el anonimato hacen que digan cualquier mamada. Y además, como no hay ninguna represalia, pues pueden soltar y después, ajaja, es carrilla.
Oye, pero... no, espérame. El otro día un güey me amenazó de muerte. Me dijo que me iba a buscar a Kings League, que me iba a madrear, que no sé qué, que ya había comprado su boleto, la chingada. Entonces, pues, güey, lo bloqueo y ya ves que dice ahí, lo puedes reportar. Lo reporté. Güey, ¿qué siguió? Me dijeron, no rompió ninguna de las... Dices, güey, ahí dice que me va a matar. Ahí
es
dice,
que, ¿sabes qué pasó, Ramón? Antes sí funcionaba el reporte, ahora ya no, porque Elon Musk corrió sí a todos los empleados de Twitter en México. Entonces, pues ya no hay nadie que
pero
haga
lo
caso
mío no
de los
es en México, güey. Lo mío no fue en México, ¿no?
Pero, pero no fue en inglés, ¿no?
No, sí, lo hice en inglés, mi reporte.
No, yo sé, te sale en inglés, pero si el tweet es en español, va para México. O sea, no es que tú decís.
Oye,
pero bueno, en fin.
Déjame, antes de que terminemos, porque los mencionaste y yo no encontraba cómo llamarlos, pero ahora te la voy a robar o me la voy a comprar, la de los superfans. Estos superfans que tienen ciento y tantos mil seguidores. O sea, ¿qué pedo? Deja tú, ellos, pues está bien, ¿no? Son superfans. ¿Qué pedo con los ciento y tantos mil güeyes que siguen a esos güeyes que no son ni periodistas, que no tienen, o sea, que sacan su información de ver la tele, ¿no? Y que hacen, a veces hasta sus gráficas, ¿no? Ya le invierten algunos un poquito y hacen o sea, ¿qué dices? ¿Qué pedo con la gente que sigue a esos y esa es su fuente de información?
Es un pinche misterio, güey. Es un misterio. O sea, a mí me tocó, ya la última que cuento de esto, y ya para irnos, me tocó recientemente en esta pretemporada, que pues yo me enteré, me contaron que Cruz Azul había pagado 11 millones de dólares por el Toro Fernández. Entonces lo publico, ¿no? Puta, me sale un cabrón que se llama Don Cruz Azulino. Eres un mentiroso. Estás desacreditando el equipo. Pagaron 5. Y yo, pues mira, mi información es tal. Y me dice, León Lecanda, que además es muy cuate mío, que sí tiene información correcta, dice que fueron 5. Y yo le creo a él. Y obvio, güey, o sea, cada respuesta mía, 10,000 comentarios de Cruz Azulino. O sea, eres un pendejo, chica tu madre, ¿no?
Claro.
Eso ni les contestaba. Y yo digo, aprecio mucho a León, lo respeto totalmente, pero mi información es distinta. Vamos a ver quién tiene la correcta. Bueno. Sale el documento que dice que Cruz Azul pagó, ya no sé cuánto era, 10,400,000, ¿no? Una cosa así. Que era prácticamente.
Sí, me acuerdo. Yo sí te
entonces,
sigo.
Yo voy, yo voy y publico, vieron, les dije que había pagado esto. Y me aparece Don Cruz Azulino otra vez. Pinche mentiroso. No fueron 11, fueron 10. Y yo, no mames, o sea, no mames. Tú dijiste que 5. O sea, what the hell.
Claro,
¿no?
Claro, pero ese güey tiene 3 veces más followers que tú.
Tiene 3 veces más followers que yo. Y no solamente eso. Sus followers, y eso es lo que he notado lamentablemente en mi caso, que es, mis followers son como yo. O sea, son de mi estilo, que son como ecuánimes, más tranquilos. Entonces, nunca se meten a insultar para defender. Pero los followers de los güeyes como él, sí. Claro. Entonces, cada vez que un güey así, aunque sea un güey con 20 mil seguidores, aunque yo tenga 50 mil, pero sea un güey de ese tipo, que me insulta, aparecen otros 500 pelados que me vienen a insultar porque son como él. O sea, son una réplica de él.
A ver hasta dónde llegamos. Está esta chava Renacova.
Renata esa también Cova me Rubies, odia, güey.
¿No? Que yo no he tenido ninguna bronca. Por algún motivo, no sé, la empecé a seguir algo, no me acuerdo por qué, la empecé a seguir y empiezo a ver ese fenómeno que ella ha creado, ¿no? Porque además hay güeyes que se meten con ella personalmente y ella les contesta y se avienta tiros y luego, o sea, me parece que se pasan de la raya con ella en su rol de mamá soltera o mamá divorciada, no sé, ¿no? Y se meten en el pedo familiar, pero ella les contesta sobre ese rubro y demás. La que está, o sea, digo, manda mucha información, manda muchas notas, lo cual, bueno, pues igual, ¿no? Te resume lo que sale en alguna nota, en alguna otra y todo, porque no creo que sea periodista, no creo que que vaya al club, ¿no? Entonces dices, bueno, te enteras de algunas cosas del América por su cuenta. Pero cuando de repente empieza a analizar o empieza a pendejear jugadores de la América o de repente dice, a ver, o sea, se burla de los otros y le dice a la gente, pues toca que se burlen de nosotros y la chingada. Y ves que tiene una horda atrás de cabrones que la tienen como líder de opinión, ¿no? Ahí es donde dices, madres, ¿no? Dices, no me quiero pelear con ella porque algún día me peleé con una de las que salía con poca ropa en récord. No me peleé, sino me empezó a insultar y descubrí que hablaba con Alejandro Gómez y me tiró con todo después de que me había pedido ayuda para una chingadera. Y yo le dije, no insultes, le va al Cruz Azul y dijo que eran unos pendejos. Y le dije, no insultes a los jugadores. Puta, se me lanzó con uñas todo y me tiró a... No, no tenía 100,000, en ese creo que entonces tenía como 40,000 o 30,000. Y me los tiró encima todos, ¿eh? Y fue la primera vez que empecé a bloquear gente que dices, ¿qué pedo? Por decirle, no insultes a los jugadores, además a los jugadores de Cruz Azul, ¿no?
Sí, a mí con Renacova me pasó algo parecido, ya no sé ni por qué, pero yo no había dicho nada, yo di una opinión de algo, o sea, ya no me acuerdo si fue cuando, porque con los americanos he tenido dos problemas importantes, problemas. Sí. Y ahora sí, para cerrar, porque ya nos vamos a pasar al 1:15, ya es mucho. Uno fue cuando dije lo de Cuauhtémoc. Y la otra cuando se me ocurrió decir que Renato Ibarra no era una buena persona por golpear a su mujer embarazada. O sea, imagínate qué opinión tan terrible di, qué opinión tan controversial di, que dije que un golpeador de una mujer embarazada era
no podía ser considerado una buena persona.
Claro. Bueno. No me acuerdo exactamente cómo dije. Dije que quizás no debía seguir en el equipo. Alguna cosa así, ¿no? Pero esencialmente... Bueno, ahí fue cuando se me echaron encima. No sé si Renacova fue ahí. Pero también con una virulencia que dices... Otro güey que es el pollo de Tlalpan. Que era uno con... No, no de Tlalpan. El pollo... La pluma del pollo. Sí. Que conversábamos o algo así. O sea, normal, ¿sabes? O sea, intercambiamos.
Bueno, tiene un podcast, ¿no? Con tu cuate Pepe Pepino.
Del Bosque. Sí, uh-huh. que ese además sí es cuate mío. Cuando... Dije lo de Cuauhtémoc, no mames, este güey es un pendejo, ¿cómo se atreve? O sea, así insultos, pero mala onda. Y es como, es una opinión de fútbol.
A mí ese güey no me cae mal, yo lo leo, de repente me gusta algunas cosas y otras veces pone otras chingaderas. Y algún día, tú sabes que critico a Pepe del Bosque, lo critico mucho con su superanálisis, no a él, a todos los que analizan así. Y este güey escribió algo así como una pinche indirecta, como muy directa y todo. Y dices, pues pobre cabrón, porque luego se mete a hablar hasta de, no sé si es homofóbico y todo, y pues está bien que él piense como quiera, uno piensa
diferente.
Pero
no Pepe, ¿no?
Pepe al contrario, ¿no? Pepe de repente pone likes o de repente ya me ha tirado ahí alguna pregunta y hemos comentado, porque mi pedo con Pepe no es contra Pepe, es contra su pinche análisis de ese mamador que de repente, y no es contra él, es contra los que analizan así, ¿no? O sea, yo a Pepe no lo conozco, y bueno, alguna vez me escribió para decirme, oye, te están buscando, les puedo dar tu, sí, claro, tu teléfono, no sé qué, y nunca me hablaron, en fin, o sea, yo con Pepe no tengo nada, ¿no? O sea, no es Pepe del Bosque, es el superanálisis, pero bueno, entiendo, este güey te digo, o sea, de repente las redes sociales le han dado voz a mucha gente que no debería tenerla, que no sabe de fútbol, pero pues siento que es el fan se identifica más con ellos. Antes pues, no podías hacerlo, ¿no? Y entonces hoy, a veces hasta creo que por nombres pegajosos, hay muchos de Cruz Azul así, ¿no? Muchos del América. Hace poco me insultó también uno de ahí del América porque algo dije de los Pumas y entonces le mandé mi pinche foto del América, que soy más americanista que tú, cabrón, ¿no? Pero ya todas sus pinches seguidores, porque además te los tiran, ¿no? Te los avientan y te empiezan a tirar mierda. No saben ni por qué, pero te tiran mierda. Y dices, güey, soy más americanista que tú. Pero bueno.
En fin. Terminamos con esto. Ya nos desvariamos durísimo a la parte de la selección.
Pues pero es bueno, que seguir con lo de la selección. Se van a llenar los medios, Martín. Y quedamos que no íbamos a hacerlo. Se van a llenar los medios. Ya toda la... O sea, yo ya vi ahí ya la mesa con Alvarito y todo deshaciendo la convocatoria.
Además, es nuestro podcast y hacemos lo que queremos y lo que dice Draftea. Si llega Draftea a decirnos...
muchos pantalones, ¿no? Cuéntalo, sí, ¿cómo nos dijeron? Su episodio del Madrid no fue el peor.
Fue el peor, ya no hablen del Madrid. Y no hablamos del Madrid.
No hablamos del Madrid. Con todo y que me muero de ganas de hablar de la pinche de mística del Madrid.
El ADN, la mística, el gen Real Madrid está presente siempre. Gracias, Ramón Raya.
Gracias, Martín de Palacio. Gracias a la gente.
Gracias a Draftea, por supuesto. Esto es Corazón Verde. Nos vemos el próximo martes, si todo sale bien, con Braulio Luna. Chau, chau.